Vamos a continuar con el estudio de Abraham. Hoy nos ocupa un episodio un tanto oscuro de la vida de Abraham. Y es su viaje a Egipto. ¿De qué suele ser ejemplo, hermanos, Egipto para el cristianismo evangélico? Del mundo, ¿verdad? Del mundo, del pecado. Normalmente es curioso porque cuando en la Escritura se nos menciona acerca de lo que podríamos considerar las cotas espirituales, se nos dice, vamos a subir a. Si os dais cuenta, en el Nuevo Testamento hay muchas ocasiones donde la Escritura nos dice, los evangelistas nos dicen que el Señor subió a Jerusalén. Es muy extraño porque, a ver, él habitaba normalmente en Galilea. Galilea es más montañosa que Judea. Y es más, es que Judea está al sur. Luego sería más bien descendamos a, o voy a descender a Jerusalén. Sin embargo, nos dice subir. Curioso, ¿verdad? A lo mejor tiene que ver con esas cotas más espirituales de subir a un lugar más espiritual o bajar, como es en el caso siempre de Egipto, donde dice que bajaron o bajó a Egipto. Cuando realmente, bueno, Egipto, como podéis ver ahí en ese mapa, sí es verdad que está a lo que podríamos llamar al sudoeste de Canaán, al sudoeste de Palestina, de lo que hoy en día es el Estado de Israel. Ya hemos viajado con Abraham, hemos viajado desde su lugar natal en Ur-Kasdín, en Ur de los Caldeos, hasta ese otro lugar, Aram. De Aram viajamos hasta Siquem y hoy vamos a estar con él en la tierra de Egipto, en lo que podríamos llamar la cuna de la civilización juntamente con Sumer, que ya nos ocupamos un poquitín cuando vimos algunas de las peculiaridades de ese Ur de los Caldeos en la parte sur de lo que hoy en día es Irak. Vamos a leer este texto que se encuentra en Génesis capítulo 12 del 10 al 20 y que dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Este hombre había mirado poco a su mujer, ¿eh? Es broma. Luego veremos algunas cosas acerca de esto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Curioso este texto, ¿verdad? Decía al principio que era un poco un episodio, podríamos decir, un tanto oscuro en la vida de Abraham, por la mentira que echó Abraham y las consecuencias que tuvo esa mentira del padre de la fe. El primer versículo que hemos leído dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Veis lo que os decía? Descender. Siempre se habla de descender, nunca de subir. A Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Realmente podríamos pensar que si hubo hambre en la tierra, ¿para qué se movía Abraham? Porque si hubo hambre en la tierra, había hambre en toda la tierra. Pues no. En la nueva versión internacional y realmente en el original, no dice que hubo hambre en la tierra, sino que hubo hambre en aquella tierra específica de Canaán donde estaba morando Abraham. Dice esta versión internacional, dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Arriba podéis ver dos palabras que son consonánticamente las mismas, vocálicamente no, en hebreo, que es be'eretz y ba'aretz. Be'eretz es en la tierra, ba'aretz es en esta tierra o en aquella tierra, con lo cual especifica mucho más que lo que nuestra versión Reina Valera del 60 traduce, para especificar un poquito más que no era en toda la tierra habitada, sino que era específicamente en la región. Ya vimos en el último estudio, hablamos acerca de este hombre, este erudito llamado Rashi, y en su comentario al Génesis nos especifica y dice: hambruna en la tierra. Dice: la hambruna solo estaba en aquella tierra de Canaán. Y nos dice que el propósito del Señor era poner a prueba a Abraham para ver cómo reaccionaba cuando acababa de llegar a una tierra, Canaán, y lo forzaba a salir. Una reflexión, hermanos. ¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros? Imaginaos la escena. Nos movemos por fe, porque no porque nosotros queramos, sino porque el Señor, en el caso de Abraham, todos sabemos que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y así hizo Abraham, hasta que desde que salió de Ur de los Caldeos, llega a aquella región de Canaán, en Siquem. Y cuando llega, y es como decir: bueno, ya estoy aquí, Señor, ya he llegado a la tierra que tú me has mostrado, ahora haz tu voluntad en mí, ¿y qué quieres ahora de mí? Y de repente de repente se declara una gran hambre en aquella región. ¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros? Señor, ¿de verdad esta es tu voluntad? ¿Estoy haciendo lo que tú realmente quieres? ¿Me he equivocado? ¿He entendido mal tu voluntad? Porque indudablemente, pensemos cada uno de nosotros y reflexionemos cada uno de nosotros, si supuestamente entendemos, claro, yo entiendo que en aquel entonces quizás era mucho más clara la voz del Señor, pero hoy en día la inmensa mayoría de las veces es como una voz interior, ¿verdad?, que te dice: haz o deja de hacer. Y si eso es así, que no es tan absolutamente claro la voz del Señor, imaginaos que nos movemos de aquí a otro lugar. Y en ese movimiento de aquí a otro lugar, porque es que hemos creído que es la voluntad del Señor, de repente se declara un episodio, el que sea. En este caso fue una gran hambre. ¿Qué pensaríamos cada uno de nosotros, hermanos? Yo lo primero que pensaría es: Señor, yo creo que te he entendido mal. Yo creo que no era tu voluntad, yo he interpretado que era tu voluntad y entonces he hecho algo que no estaba dentro de lo que tú tenías planeado para mi vida. Sería muy humano, ¿verdad?, pensar así. Lo que pasa es que a veces olvidamos que las pruebas son también o están también dentro de los planes del Señor. Como dice este hombre Rashi, era para probar también la fe de Abraham. Y quizás también a veces nos ocurren cosas para probar nuestra propia fe y nuestra reacción. El pueblo de Israel, hermanos, ¿qué le pasaba? Jo, pues mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque para estar pasando penurias en el desierto, encima allí teníamos nuestras casas y aquí arena y más arena. Y encima mal alimentados, con este pan que estamos ya hasta las narices de tanto pan, pan raro encima. Y pan que tenemos que currar también para recogerlo, porque si dice, bueno, te viene del cielo y se me pone cada montoncito cada día, pero encima tenemos que currar para recogerlo. Y muchas veces no tenemos ni agua. Moisés, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuál sería nuestra reacción, hermanos? Yo cuando he estado preparando este estudio me lo he planteado. ¿Cuál sería mi reacción cuando yo entiendo que es la voluntad del Señor y empiezan todas las cosas a salir mal? Yo creo que ahí es cuando más necesitamos aferrarnos al Señor para, Señor, ¿me he equivocado? Realmente es una prueba que tú estás permitiendo que me suceda para acrecentar mi fe en ti. Dice el profeta Isaías, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Esa es la actitud que podríamos decir de un creyente carnal, el que desciende a Egipto sin mirar al Señor, el que desciende al mundo sin mirar al Señor, sin buscar que realmente, cuál es realmente la voluntad del Señor para su vida. No fue la única hambre que se declaró en aquella tierra de Canaán. Un poquito después, en tiempos del hijo de Abraham, de Isaac, dice la Escritura en Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y también posteriormente, recordemos en tiempos de Jacob, vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Es también curioso que parece que el hambre en la tierra de Canaán no se da a partir, o por lo menos no se da, no, la Escritura no lo declara de una manera tan absolutamente firme y clara cuando el pueblo de Israel regresa de nuevo después del cautiverio. Pero en Génesis, en el libro de Génesis, se declaran tres hambres en la tierra de Canaán. La de Abraham, la del tiempo, cada uno de los patriarcas, además, en tiempos de Abraham, en tiempos de Isaac y en tiempos de Jacob. Y nos vamos a Egipto. Egipto, al margen de lo que pueda representar espiritualmente, hermanos, a mí me fascina. Siempre me ha fascinado, desde que era pequeño, esos grandes templos, esas grandes esculturas, esas momias, esa religión podemos decir, variopinta, esos jeroglíficos que tanto tardaron y gracias a la piedra Rosetta descubrieron el significado. Cuando nosotros leemos en nuestras Biblias Egipto, esa palabra realmente en el Antiguo Testamento no es tal, sino que es otra palabra, que es Mitzrayim. Esa palabra Mitzrayim proviene de otra palabra hebrea que es Matzor, que significa límite o frontera. Y la nación de Egipto proviene, al menos bíblicamente, de uno de los hijos de Cam. Recordad, Noé, Sem, Cam, ¿quién más? Jafet, Sem, Cam y Jafet, que se distribuyeron entre lo que podemos decir, entre Europa, América la dejaron fuera. Yo tengo mis teorías, pero América, Oceanía, en fin, todas esas islas del Pacífico. Pero lo que nos describe, claro, del mundo conocido es esa zona más Europa hacia todo lo que es toda nuestra región y hacia el norte, la parte asiática, la parte de Asia y la parte que podríamos decir África y cercano o Medio Oriente, Oriente Medio. Pues este Mizraim, o Mizraim, que era uno de los hijos de Cam, sus descendientes habitaron en ese lugar y por eso ese lugar para los hebreos se llama de esta manera, Mizraim, porque pertenece a, o es, son los descendientes de uno de los hijos de Noé, de Cam. Los árabes conocen hoy en día todavía la tierra del Nilo como Misr, o la tierra de Cam, el negro. Los propios habitantes de Egipto conocen a su tierra como Kemet. Kemet significa la negra. No es que tengan la negra, ¿eh? Los pobres egipcios no es que tengan la negra. Bueno, hoy en día me parece que toda aquella región sí parece que tiene un poco la negra. Kemet, la negra, para diferenciarla de otra palabra que es de Sheret, que significa la tierra roja del desierto. ¿Os imagináis todo un desierto de esa arena más bien rojiza? Y podríamos decir un gran oasis, lo que era zona sobre todo norte, la zona del delta, la zona del delta del Nilo y toda la zona de Egipto que es regada por el propio río Nilo. La llaman, como digo, la negra. Y los propios egipcios se conocían a sí mismos como Remet en Kemet, o el pueblo de la tierra negra. Esto, como luego lo subiremos a internet, lo he querido dejar así. Es la, y para los curiosos, yo es que a mí estas cosas, como os digo, me encantan. No sé si a alguno más le encantarán, a Pablo y quizás a nadie más. Es la representación en jeroglífico de esa palabra Kemet. El, como, no sé si lo veré, a ver. Sí, mira, qué bien. Cierro un ojo y lo veo. Eso que señalo ahí es el jeroglífico que representa la piel de un cocodrilo. Y ya per se, esa representación significa negro, Kem. La lechuza o el mochuelo es una, podríamos decir, una redundancia que se utiliza mucho en la escritura jeroglífica, que lo que hacen es repetir la letra M. ¿Veis que aquí, ya se me ha ido, ya no sé dónde está, bueno, veis que KM, que no significa kilómetro, lleva ya una M? Y el mochuelo, la lechuza, es otra M, es algo que utilizaban mucho los egipcios. Ahora veo otra vez. Eso, ese otro símbolo, es un pan. Y siempre que se viera un pan, o ese símbolo jeroglífico, significa que la palabra a la que hace referencia es una palabra en femenino. Ah, se lee de izquierda a derecha en este caso, porque veis que la lechuza está mirando hacia la izquierda. Siempre se leen del lado, se empieza a leer del lado del animal o del lado que mira el animal que está representado. Y por último, bueno, a ver. Eso que veis ahí es el símbolo de una ciudad fortificada. Y cuando se ve el símbolo de una ciudad fortificada, lo que representa es que la palabra a la que está haciendo referencia es un lugar habitado. De tal manera que ese Kemet, o la negra, se está refiriendo a una región, se podría estar refiriendo a una región o a una ciudad. Eso es únicamente culturilla, porque a mí me encanta, y entonces pues he querido haceros partícipes de algo que a mí me encanta. Si, seguimos. El negro se dice que es el color de la fertilidad de la tierra negra, que está regada todo Egipto por el río Nilo. Y es el color de ese limo, de esos residuos del propio río Nilo, que tienen ese color negro. Cuando el porqué en nuestras Biblias se traduce como Egipto y no Mizraim, es porque al traducir los escritos hebreos al griego, en tiempos de Ptolomeo Filadelfo II, la palabra Midgallin empezó ya a ser esta otra palabra que nosotros tenemos en nuestras Biblias, Egipto. ¿Y por qué la empezaron a llamar así? Porque parece ser que en aquella región pululaban muchísimo, había muchísimos buitres negros, y el nombre latín, el nombre científico del buitre negro es Aegypius monachus o monachus. Por eso, de ese nombre se cree que viene el nombre Aegyptus, Egipto, que encontramos en nuestras Biblias. ¿En qué tiempo pensamos o se piensa que posiblemente estuvo Abraham en Egipto? Bueno, hay que decir, hermanos, que las fechas históricas antes del año 700 y pico, 800, 1000, remontándonos muy atrás en la historia, pues no es que sea pura invención, pero sí se puede decir que hay 100, 200 años de diferencia entre las fechas que dan los eruditos y las que pudieron ser. Por eso normalmente siempre se da un abanico un tanto amplio en esas fechas. Pensad que estamos hablando de hace 4.000 años. Y claro, aunque ya estábamos en la historia, en aquel entonces era bastante difícil todavía, de cara a la modernidad, el poder dar una fecha exacta. Se piensa que es posiblemente Abraham, en el tiempo en que estuvo en Egipto, fue durante las dinastías 11-12 o finales del periodo de lo que se llamaba el primer periodo intermedio durante el Reino Medio. Aproximadamente veíamos en el primer estudio sobre Abraham que nacería entre 2100 y 1800. Vemos que hay 300 años de diferencia. Hoy en día pensamos en 300 años y es una barbaridad, ¿verdad? Pero en aquel entonces, las fechas que se pueden dar en aquel entonces son así. No hay ciencia cierta. Y es más, y esto posiblemente lo veamos dentro de un par de estudios, cuando hablemos de Abraham el hebreo, donde veremos que la primera mención que hay realmente al pueblo hebreo es de una estela de uno de los faraones que se llama Merneptah, y que vivió durante los años, o esta estela se data más o menos del año 1208 a.C., con lo cual pensemos que unos 700 años, 800 años después de Abraham. Por recordar un poco algo que vimos en el primer estudio y situarnos un poco en esa fecha aproximada, no vamos a leer esos textos, queda para la documentación y vosotros lo podéis ver en casa. Se habla de que en primer libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 1, se habla de que cuando Salomón empezó a construir el templo, pues habían transcurrido 480 años desde el tiempo del Éxodo. Seguimos con fechas y vemos que en Éxodo 12:40 se nos habla de que los hebreos pasaron 430 años de esclavitud en Egipto. Si pensamos que Jacob tenía 130 años cuando fue a Egipto, que Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a Jacob, que Abraham tenía 100 años cuando Sara dio a luz a Isaac, y sumamos todos esos años, se nos pone en 1100 años. Si pensamos que el templo, y en esto la mayoría de los eruditos están de acuerdo, aunque algunos dan una fecha más anterior, algunos dicen que posiblemente fue en el año 1100 cuando se empezó a construir el templo, pero la fecha más aceptada es esta de 960 a.C. Si sumamos a esos 1100, 960, nos remontamos hasta 2060, fecha aproximada que podemos pensar que naciera Abraham. Si a esos 2060 le quitamos los 75 años que se nos dice que Abraham salió de Aram, pues se nos va al año 1985. Fecha aproximada, haciendo estas elucubraciones y pensando en estas fechas que os he dado, fecha aproximada en la cual Abraham y Sarai se fueron a Egipto. Esta fecha o este tiempo del periodo medio o del reino medio es un periodo de expansión, es un periodo en Egipto, es un periodo de comercio, es un periodo de construcción de fortalezas, es un periodo de construcción de templos, todavía es un periodo de construcción de pirámides y posiblemente es un periodo donde empezó una alta inmigración semítica, es decir, de todos los descendientes de Sem, entre ellos los hebreos, hacia la zona más occidental de Egipto. También es un tiempo muy importante en cuanto a la literatura. ¿Cuántos recordáis haber visto Sinué el egipcio? Es una película antigua. No tiene nada que ver con esto, ¿eh? O sea, Sinué el egipcio es una novela de mediados de los años 60 y que no tiene nada que ver con el escrito original de la literatura clásica egipcia que se llama La historia de Sinué, que se escribió precisamente en este periodo del Reino Medio. Esa historia se consideraba como una historia donde todas las escuelas de escribas de la época debían los escribas de aprender a escribir con esta historia, la historia de Sinué. Es una historia interesante que describe a un jefe del ejército del faraón que piensa que no ha hecho lo correcto y tiene miedo ante el faraón y huye. Huye a otra región y al huir a esa otra región, él se casa con una mujer, de una de las hijas de un jeque importante de aquella región y empieza a ser rico, cada vez más rico, cada vez más rico. Cuando este hombre envejece, empieza a tener una añoranza tremenda por su verdadera tierra, por Egipto, y piensa en volver, pero tiene miedo de que al volver le maten por cuanto su huida hubiera podido ser considerada, eso Javi lo entendería, lo entiende muy bien, como una deserción del ejército de Egipto. Entonces envía escritos al faraón y el faraón le dice que no tiene ningún problema, que le perdona y que puede volver a su tierra de Egipto. Esto en síntesis es lo que esta tierra, lo que esta historia cuenta. Si recordáis, nada que ver con Sinué el egipcio de la literatura del siglo XX. Y los otros son también algunas historias importantes. Vemos pues que era una época, el Reino Medio, resplandeciente, una época donde la cultura, la expansión comercial, donde se daban una serie de hechos que parece que invitaban a poder ir a Egipto, algo así como muchos se creen hoy en día, que vámonos a Alemania porque aquí no encontramos trabajo. Y no sé si habéis visto la película Perdiendo el Norte. Os la recomiendo para que veáis la realidad de lo que pasa con los emigrantes españoles a Centro Europa. También esto un poco porque quede en la documentación. Si Abraham partió más o menos en esa fecha, en esas fechas de 1985 más o menos, pues puede ser que llegara mientras que uno de estos faraones, recordad que la escritura únicamente nos dice faraón, no se nos da ningún nombre, es más, no se nos da ningún nombre de ningún faraón egipcio hasta Salomón, donde nos habla de su suegro. Recordad que Salomón tuvo unas poquillas esposas y entre ellas una era hija de faraón. Y ahí sí se nos habla. Y ya en el libro de Reyes, en los libros de Crónicas, se nos empieza a nombrar faraones. Pero no es hasta esos años, el año 1000 más o menos antes de Cristo, o 900 y pico antes de Cristo, 800 y pico, 700 y pico, cuando se nos empieza a dar en la Escritura los nombres de faraones y podemos empezar a comparar entre la historia bíblica y la historia oficial. cuando Abraham llegó a Egipto, lo que se supone que eran las pirámides más antiguas de Egipto, como la pirámide escalonada en Saqqara o las tres pirámides de la meseta de Gizeh, de Keops, Kefren y Miquerinos, llevaban al menos, y siempre según la arqueología oficial, por lo menos 700 años construidas, o 600 años construidas. Aquí barajamos años como si fueran 5 o 6 años, ¿verdad? 600 años, 700 años, ¿os lo podéis imaginar? Aquí estábamos en la Edad Media, hace 700 años, 800 años. Y sin embargo, en Egipto ya tenían una civilización bastante consolidada. Y eso, como digo, siempre pensando en la arqueología oficial. Si pensamos en la arqueología, podríamos llamar un tanto más prohibida. Muy bien, Pablo. Podríamos remontarnos a estas pirámides a hace 10 u 11 mil años, igual que la esfinge de la meseta de Giza. Proseguimos con el amigo Abraham. Dice Génesis 12, 11, 12. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Tenía un poco miedo, Abraham, de que le mataran. En estos momentos, Abraham tenía 75 años, y Sara, que era 10 años menor, tenía 65. ¿Mujer hermosa, 65 años? A ver las ailas. Bueno, pensemos, hermanos, también que en aquel entonces todavía vivían unos cuantos años más que la inmensa mayoría de nosotros. Y eso que hoy en día la vida media es más alta que hace 20, 30, 50, 60 años. Pero solemos cascar de 80 a 90. Algunos llegan a los 100, como el abuelo paterno de Maite, que falleció a los 101 años. Pero son casos más raros, ¿verdad? Esta gente vivía hasta los 130 años, 120 años. Recordemos el caso de Moisés, que se puede dividir su vida en tres periodos de 40 años. Vivió hasta los 120. Con lo cual, bueno, podríamos más o menos pensar que una mujer, que Sara, con 65 podría ser como una mujer nuestra de 40 años, la cual, pues todavía una mujer de 40 años está bastante en la flor de la vida. Y si encima hacemos caso de lo que vamos a leer a continuación, bueno, después de esto, pues veremos que, según la tradición judía, Sara debía ser bellísima. No es la única vez que Abraham miente sobre quién era su mujer, sino que también en Génesis 20, del 1 al 2, dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar, en el mismo sitio que habitó Isaac años después. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Si queréis leer a continuación, capítulo 20, vuelve a dar un poco la misma historia, muy parecida a la que podemos leer, a la que hemos leído hoy en Egipto. En la tradición judía se dice, en el Midrash, que vimos también hace ya una semana, dice: ni siquiera en Aram Naharaim y Aram Nahor, ciudades del lugar, le explicó a Abraham: había una mujer tan hermosa como tú, y ahora estamos por entrar a un país cuyos habitantes son de tez oscura, y por ello tu belleza será aún más llamativa. Dice el Midrash: comparadas con la belleza de Sara, todas las demás mujeres parecían monos comparados con seres humanos. O sea, para el judaísmo, Sara debía de ser pues como Elizabeth Taylor o algo así, ¿eh? O Sofía Loren o Raquel Welch. Nos dice el Zohar que hasta entonces Abraham nunca había mirado de cerca los rasgos de Sarai debido a la excesiva modestia que regía su relación. Pero cuando se aproximaron a Egipto, se descubrieron y él vio cuán hermosa era ella. También otra explicación puede ser que el viaje, todo viaje cansa, ¿verdad? Y más pensemos en aquella época donde no íbamos en nuestro cómodo coche, que duraban los viajes 2 horas, 3 horas, y íbamos súper cómodos. Además, hacíamos una pausa para tomarnos en algún lugar de carretera algún refrigerio, sino que allí, imaginaos, montados en burros o a pie andando, con el ganado, con una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, el propio polvo, y además no por carreteras de asfalto, sino por desiertos y por lugares donde el polvo del camino se te iba metiendo en las entrañas. Esa otra explicación dice que Abraham se dio cuenta de que, a pesar del cansancio y del agotamiento que debía de reflejar el aspecto de Sara, que sin embargo su mujer estaba radiante, como la mujer de cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada mujer nuestra es radiante. No podemos decir que las demás son como monos, porque como somos varios maridos y varias mujeres, pues... Y también una otra tradición es mucho más espiritual, y entonces nos dice que es que Abraham se dio cuenta de la presencia divina de la Shekinah en el rostro de Sara, y que se dio cuenta de la belleza que tenía su mujer. En el Midrash, y esto os lo voy a leer porque es muy curioso, habla acerca de que Abraham, digamos que pensó en una treta, en un truco, para poder ocultar a Sara y que no la vieran los egipcios, pero el truco le salió rana. Y entonces la tradición oral judía dice, los egipcios... En palabras de Abraham, dice, los egipcios son despiadados, explicó Abraham a Sarai. Quizás intenten matarme para tomarte a ti. Por razones de seguridad, es preferible ocultarte. A pesar de que Abraham conocía la inmoralidad de los egipcios, no dudó en ingresar al país porque percibía la Shekinah de Sara. Dice, antes de confiar en milagros, dice la tradición judía, tomó todos los recaudos necesarios, informó a Sarai, cuando crucemos la frontera, te llevaremos en una gran valija, en una gran maleta, en un bolso grande. Dice, nuestros hombres simularán que cargan mercadería. Los oficiales de la aduana notaron el tamaño exagerado de la valija y preguntaron, ¿algo para declarar? ¿Quizá porcelana muy cara? Y dice Abraham, si existe un impuesto a la importación, pagaré el cargo que corresponda. Dicen los egipcios de nuevo, o quizás traiga oro o perlas. Contesta Abraham, pagaré el precio que ustedes exijan. Desde luego, blanco y en botella. Estaba claro, según la tradición judía, que Abraham quería ocultar algo, cuando estaba dispuesto a pagar lo que fuera con tal de que no hicieran nada los egipcios. Dice, no podrás escaparte tan fácilmente. Esto es como un cuento, ¿verdad? Debemos abrir la valija y verificar su contenido, decidieron los oficiales. Estoy dispuesto a pagar cualquier suma de dinero si me dejan cruzar, solicitó Abraham. Los oficiales no prestaron atención a las súplicas de Abraham. Abrieron la valija y encontraron a Sarai. Los oficiales de la aduana estaban pasmados. Difundieron el rumor que una hermosa mujer había llegado al país. Es apropiada para el rey, proclamaron. La noticia acerca de la belleza de Sarai se extendió rápidamente. Enseguida, soldados del rey Faraón arribaron y se la llevaron por la fuerza al palacio. ¿Quién eres tú y quién es el hombre que te acompaña? Le preguntó el faraón a Sarai. Soy Sarai, hija de Aram, y él es mi hermano, contestó Sarai. Esto era lo que Abraham le había indicado que dijera, porque él temía que si los egipcios descubrieran que él era su esposo, no dudarían en matarlo para obtener a Sarai. Y termina diciendo este comentario del Midrash, dice, no era mentira que Abraham era su hermano, pues Sarai era su sobrina y a los familiares se los considera hermanos y hermanas. Hermanos, la mentira es mentira. O sea, mentirijilla piadosa es mentira, tío. Es tu mujer. Otra cosa es que, al igual que sucedía con Rebeca, al igual que sucedían con Lea y con Raquel, eran familiares, podríamos decir, sobrinas, primas sobrinas, en el caso de estas otras, de Isaac y de Jacob. Y en el caso de Abraham, si vamos por la vertiente musulmana, nos dice que era hija de Taré, pero de otra mujer diferente de la madre de Abraham, con lo cual era hermanastra de Abraham. Vale, es verdad, pero también era su mujer. Y si vamos por la línea judía, Sarai era sobrina de Abraham, pero era su mujer. Con lo cual era una mentirijilla a medias. ¿Basada en qué? Basada en el miedo, en el temor, en la desconfianza, en que me he olvidado de mi señor y entonces voy a dar una mentira hijilla piadosa para que no me maten porque es que mi mujer es súper guapa. Y como esta gente son muy inmorales, pues entonces cuento esta milonga y así yo preservo la vida. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos, de la mentira de Abraham? El pecado siempre trae consecuencias. Y en este caso, Abraham cometió pecado. Aunque sea el padre de la fe, aunque sea el padre de tres culturas, en este caso y también después con Abimelec, Abraham no dijo la verdad. Y cuando no dices la verdad, estás mintiendo. Y si estás mintiendo, la mentira es pecado. La consecuencia, nos dice Génesis 12, 17, más el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Dice Rashi que el Señor castigó a Faraón con una enfermedad venérea que llamaban Ratán. Y según el Talmud, dicen que de las 24 enfermedades sexuales o con úlceras que había en la época, esta era la peor. Entonces, claro, le creó al pobre faraón un problema de carácter sexual que faraón dijo, aquí pasa algo. Pero no solamente el problema lo tuvo el propio faraón, sino que a su casa, nos dice también la escritura, entendiendo por su casa tanto las propias pertenencias, podríamos decir animales, siervos de faraón, sino hasta la propia estructura física de la casa, algo que no podemos pensar en qué podría consistir. Pero lo cierto es que la mentira de Abraham con relación a su mujer hizo que el Señor hiriera con lo que fuera, esto es también de la tradición judía, a faraón y a su casa. Ya vamos terminando. ¿Qué aprendemos, hermanos, de esta historia de Abraham en Egipto? En primer lugar, aprendemos que las circunstancias adversas no siempre son que estemos alejados de la voluntad de Dios, que estemos en pecado, sino que en ocasiones son pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? ¿Qué hace la mano que le gusten las pruebas? A nadie, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, este tipo de cosas son pruebas que el Señor permite, que trae a nuestra vida para nuestro fortalecimiento en la fe. Luego, no toda situación adversa representa que estemos fuera de la voluntad de Dios, sino podemos estar dentro de la voluntad de Dios, pero atravesando una prueba para consolidar todavía más nuestra fe, para fortalecernos. Y en segundo lugar, que el pecado siempre trae consecuencias, tanto para nosotros como hemos visto en el caso de Faraón, para los que nos rodean. Ante lo cual, ¿qué debemos hacer, hermanos? Buscar siempre, en todo momento, no importa qué situación estemos atravesando, siempre buscar la voluntad de Dios para que Él, que es el único que sabe lo profundo de nuestro corazón y lo profundo de nuestras circunstancias, pueda hablarnos, darnos paz. A veces no nos da explicaciones, a veces no nos da respuestas a lo que nosotros queremos, pero siempre podemos contar con la presencia de Dios y con la paz de Dios en nuestras vidas y poder seguir adelante en su camino. Vamos a orar. Padre Celestial,